Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y quien les habla, Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en la reactivación del Plan de Acción Integral Conjunto, también conocido como Pacto Nuclear, dilatado por las diferencias entre Estados Unidos e Irán.
Es por eso que entrevistamos al colombiano Felipe Medina Gutiérrez, él es docente universitario de Civilización Islámica de la Universidad de Rosario y docente de Estudios de Medio Oriente de la Universidad Javeriana en Colombia.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Estados Unidos se retiró del pacto nuclear en 2018. Sin embargo, incide y presiona a Irán en las intensas negociaciones que se llevan adelante desde hace 16 meses para recomponer el acuerdo alcanzado en 2015. ¿Quiere Washington realmente zanjar las diferencias?
El Plan de Acción Integral Conjunto fue firmado hace 7 años por Irán, Francia, Alemania, Reino Unido, Rusia, China y Estados Unidos.
El documento proponía limitaciones en el programa atómico de la República Islámica a cambio de un levantamiento de las sanciones por parte de la Casa Blanca y naciones aliadas.
Sin embargo, la decisión unilateral por parte del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de abandonar la iniciativa, dejó al mundo sin un acuerdo nuclear y si bien en la actualidad se asegura que se está muy cerca de resolver las diferencias, el pacto no se materializa.
Washington se opone al avance en materia nuclear de Irán y lo ve como una amenaza.
Estas acusaciones son negadas por Teherán, que sufre las sanciones de Estados Unidos, único país que utilizó dos bombas nucleares en 1945 en Japón contra las ciudades de Hiroshima y Nagasaki.
Para profundizar en las negociaciones sobre el Plan de Acción Integral Conjunto y sus repercusiones, en Telescopio entrevistamos al colombiano Felipe Medina, docente universitario de Civilización Islámica de la Universidad de Rosario, en Colombia, y docente de Estudios de Medio Oriente de la Universidad Javeriana.
El entrevistado.
Felipe, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Hola, muy buenos días y un saludo desde Colombia a toda la audiencia.
Muchas gracias. Irán está negociando desde hace 16 meses con Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia, China y de forma indirecta con Estados Unidos la restauración del acuerdo nuclear de 2015 que limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de sanciones y que abandonó además en 2018 el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Felipe, ¿qué tan importante es que se llegue a un acuerdo en este tema en medio de la crisis internacional?
La verdad que para mí es un acuerdo que debe sí o sí firmarse. Es lo que mejor le conviene, no solamente a todas las partes, sino también a la humanidad. Yo soy partidario de que nadie debería tener arsenal nuclear. Irán no lo tiene en la actualidad. Pero todo acuerdo, diálogo que evite seguir los tambores de la guerra y en su lugar promueva una negociación donde cada uno ceda en algunos puntos, para mí es fundamental. Y sobre todo en el actual contexto que estamos viviendo, ¿no? Varios conflictos alrededor del mundo.
Según la OIEA, Irán aumentó en 3 meses un tercio, hasta 55,6 kilos, sus reservas de uranio enriquecido del 60%. Se requiere una pureza del 90% para fabricar un arma atómica. Escuchábamos hace unos días al primer ministro israelí, Yair Lapid, asegurar que es necesario tomar medidas conjuntas para evitar que Irán obtenga armas nucleares. Tú recién nos decías, Irán, bueno, en este momento no tiene un arsenal nuclear, ¿pero es Irán un peligro para el mundo como asegura Israel?
Para mí no, porque creo que hace falta un poquito de contexto para la audiencia. Toda esta visión parte, y sin ánimo de defender al gobierno iraní, yo no tengo nada que ver con ellos, pero hay que ser justo en la historia. En el 2015, como tú bien mencionabas, se firmó un acuerdo. Todo el mundo estuvo de acuerdo, incluso Naciones Unidas, ¿verdad? La mayoría de países cobijaron este acuerdo entre los países más importantes. Irán cumplió de 2015 hasta el 2018, cuando es Estados Unidos el que se retira de manera unilateral y sin argumentación del acuerdo. Esto es una violación, o fue una violación al acuerdo. Entonces, en este momento, cuando recuerdo la historia, fue Estados Unidos el que violó el acuerdo y no Irán. De hecho, el acuerdo mismo traía un mecanismo de solución pacífico de controversias. Es decir, si llega a existir un problema, va a haber una instancia donde podamos ver antes de que se desbarate el acuerdo, como decimos en Colombia. A partir del 2018, cuando llega Donald Trump y se retira, es cuando vemos que Irán, como ya no existe acuerdo y no tiene nada que cumplir, empieza a enriquecer el uranio que tú mencionabas. Hay un dato también muy importante en este debate si Irán es un peligro o no.
¿Sí?
Irán es firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear. El Estado de Israel no lo firma y ni siquiera permite que la Agencia Internacional de Energía Atómica visite los reactores ya conocidos como el de Dimona en su territorio. Entonces hay que ver, me parece a mí para el debate de la audiencia, quién está diciendo qué, porque si es un país que ni siquiera sigue la regulación nuclear, la verdad que para mí no tiene mucho criterio, digamos, de validez.
Tú decías, bueno, Estados Unidos fue el primero en violar el acuerdo, luego se retiró. Irán pide, de alguna manera, garantías de que no volverá a ocurrir esto, ¿no? De que Estados Unidos se vaya a un acuerdo una vez alcanzado. Ahora, ¿esto puede cumplirse? ¿Hay alguien que pueda garantizar que efectivamente Washington no va a dar marcha atrás en algún momento?
Yo creo que, según la última información que obtuvimos de voceros de los negociadores, hace un mes es la última información que recibimos, está muy cerca de firmarse un acuerdo. Lo que pasa, y ya voy a tu pregunta, es que ahora surgió el tema de las protestas en Irán, y yo creo que eso ha desviado ya la prioridad del gobierno estadounidense, ¿no? El gobierno estadounidense también ha aprovechado el momento para, de alguna manera, siempre proponer, ¿no?, la tesis del cambio de régimen. Ahora, desde Viena, desde el 2021, hay unos diálogos muy cercanos. Uno de los puntos, como tú bien mencionas, es que, bueno, oiga, no, ojalá no vuelva a ocurrir que Estados Unidos se retire de manera unilateral. Ese es el punto principal que quiere Irán. Hay mucha gente que dice que el problema de por qué no se ha firmado hasta el momento se debe a que Irán manifiesta que la Guardia Revolucionaria, ¿verdad? Sí. Este Pasdaran le llaman, debería ser removido de la lista de grupos terroristas. Esto no es cierto, ya ha sido comprobado por los negociadores, de modo tal que la solución es muy sencilla, es decir, ¿en qué estamos ahora para que la audiencia sepa? Irán quiere volver al viejo acuerdo, es decir, al acuerdo del que hemos venido hablando desde 2015 y que Estados Unidos se retiró. En cambio, la administración de Joe Biden quiere un nuevo acuerdo, y ese es el gran problema que hay y son los detalles que se quieren un poco resolver.
¿Y por qué se le da tanta trascendencia a lo que piense Estados Unidos si él se retiró del acuerdo en 2015?
La verdad que yo por un puro pragmatismo, es decir, ojalá no tuviéramos que contar con la opinión de ellos, pero el mundo es así, el mundo actual requiere que incluso casi en todos los temas de Medio Oriente la voz de Estados Unidos sea tenida en cuenta. Un ejemplo,
¿sí?,
en el tema palestino, siempre Estados Unidos aparece como un tercero imparcial cuando no lo es. Pero pensar que uno de estos temas se pueda resolver sin ellos sería muy difícil en el mundo actual en el que vivimos, que ya no es unipolar, sino multipolar, pero no hay que negar que Estados Unidos tiene una gran hegemonía y poder internacional. Entonces, si uno quiere, y ahí los iraníes tampoco son tontos,
¿sí?,
si tú quieres de una vez por todas resolver el tema nuclear y que te dejen también desarrollar la ciencia, porque la energía nuclear es ciencia, las armas nucleares, pues estoy en contra, pero sobre todo para que te quiten las sanciones. Es que Estados Unidos le impone sanciones desde el año 1979 y las sanciones no están, digamos, atacando tanto al gobierno, sino a la población iraní. Entonces, de alguna manera, el alivio económico, el alivio financiero, con un contradictor directo y tener un poco mejor, un poquito mejor, una buena relación entre Estados Unidos e Irán, para mí es el objetivo, el elemento que nos ayuda a explicar por qué Estados Unidos es necesario en este escenario.
Felipe, ¿y cómo analizas el planteo que hizo el presidente iraní Ebrahim Raisi de que no habrá un acuerdo a menos que el Organismo Internacional de Energía Atómica, la OIEA, cierre las investigaciones que tienen en marcha sobre las trazas de uranio?
Mira, son afirmaciones del presidente. Yo, la verdad, el actual presidente iraní ha tenido muchos desaciertos en este ámbito nuclear, no le doy la razón. Y recuerden que también en el fondo la opinión superior es la del líder supremo, no tanto del presidente.
Sí.
Si en Irán hay un tema en el cual el líder supremo, Ali Khamenei, no está de acuerdo, pues no se hace, es para plantearlo de una manera sencilla. Sí, hay un presidente iraní, pero yo creo que el líder supremo no respalda en este momento. Lo que se ve en este caso concreto que menciona es este tire y afloje. Irán tiene, digamos, un sentimiento como de dignidad siempre trata de decir nosotros hemos cumplido. Y el nuevo director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, si no estoy mal, es un italiano, me puedo equivocar.
Sí.
Un rifirrafe, un problema, ya desde la administración de Ebrahim Raisi, en la visita a los reactores nucleares, en la visita a todos los espacios donde se desarrolla este elemento, y algunas veces no los dejaron visitar. Todo esto teniendo como trasfondo que no había acuerdo y que Irán pues no tenía por qué someterse a esa vigilancia tan rigurosa que otros países no. Entonces, concretamente, es una idea de este presidente, pero yo creo que en el fondo el líder supremo no apoya esto y vamos a ver qué sucede.
Si bien en Estados Unidos las elecciones de medio término, ¿esto puede hacer que el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, revea su postura en este sentido y ceda un poco a la hora de sentarse a negociar?
Mira, como te comento, hace un mes las partes están muy cerca, pero el elemento que tú mencionas es fundamental. No perdamos de vista que para ambos gobiernos, tanto el iraní como el estadounidense actualmente, este tema del acuerdo nuclear siempre se ve como política electoral. Ebrahim Raisi lleva muy poco tiempo, ¿verdad? De hecho, cuando Biden llega, están los últimos días del anterior presidente de Irán, Hassan Rouhani. Por eso él no se animó a promover un acuerdo, porque negociar con alguien que ya te iba, pues no. Pero siempre este tipo de temas, como si tú logras un acuerdo de esta magnitud, va a tener una repercusión electoral a nivel interno para cada gobierno. Entonces son 12 gobiernos que se están disputando un poco este trofeo, entre comillas. Yo creo que esto va a terminar firmándose y Biden, digamos que siempre ha sido claro en qué quiere, pero los detalles son los que nos van a mostrar si finalmente se logra. Yo creo que mucho tiene que ver, repito, el contexto que está viviendo Irán. No está relacionado, pero puede tener efectos en estas negociaciones.
Felipe, tú decís, bueno, hace un mes que se está muy cerca, pero el acuerdo no llega. ¿Qué es lo que está haciendo falta?
Mira, nunca se ha filtrado ni a la prensa, porque he estado muy pendiente de este tema, y tampoco se ha filtrado a nivel de, digamos, de académicos. Mi labor, pues soy un profesor, no soy periodista. Entonces todavía no nos han dicho cuáles son esos detalles que, digamos, hacen falta para ya firmar el acuerdo. Lo que sí podemos saber es lo que ya, digamos, está un poco claro: levantamiento de sanciones, eso está clarísimo, que a Irán se le permita obviamente vender su crudo, sobre todo en una coyuntura en donde sabemos qué es lo que está pasando entre Ucrania y Rusia y toda esa repercusión a nivel de hidrocarburos, ¿verdad? A Estados Unidos tampoco le conviene no contar con el petróleo iraní. Entonces mira que ya en lo fundamental yo creo que está claro, solo que, tenemos también una ausencia de información fundamental que vamos a ver qué sucede. Hay presiones exteriores, como tú lo dices, de Israel. No creo que la presión de Israel sea fundamental. Siempre se ha opuesto a cualquier acuerdo. Y aparece otro actor que tal vez nos ayuda a explicar lo que tú me preguntabas, Arabia Saudí.
Sí.
La mayoría de países del Golfo Pérsico, aunque algunos tienen relación con Irán, como Emiratos y Qatar, Arabia Saudí es un gran poder en la región y ellos siempre se han opuesto a este acuerdo. Y ya que Biden se arregló con Mohammed bin Salman, hoy ya primer ministro, esa es la nueva noticia de Arabia Saudí, es decir, casi que ya es el rey de este país.
Sí.
Ese es un punto opositor importante que puede que ayude a explicar el retraso que estamos viendo.
¿Y cómo repercute toda esta situación a nivel mundial?
A nivel mundial, volvemos un poco a lo que planteaba al inicio, el peligro latente de que Irán pueda tener un arma nuclear no haría nada más que sumarse al gran club de países privilegiados que tienen armas nucleares. Mucha atención se centra sobre Irán, yo no entiendo por qué, pues en el fondo sí, por una explicación geopolítica, pero Pakistán e India tienen armas nucleares, Francia tiene armas nucleares, Estados Unidos armas nucleares, Israel tiene ojivas nucleares, y hay varios países, pero nadie se alerta por esos países y sí Irán. La repercusión es que se rompa el acuerdo y que no se firme, y eso sí traería consigo una mayor desestabilización en el tema de la región del Medio Oriente, y sobre todo para mí una continuidad, digamos, en la ruptura de unas relaciones que han sido muy, muy, muy afectadas a lo largo de varios episodios entre Estados Unidos e Irán, básicamente desde 1953 con el golpe que se le hace a Mohammad Mossadegh. Pero, por ejemplo, para mí, colombiano,
¿sí?
Digo yo, si uno es de Colombia, a mí no me afecta en nada si Irán tiene o no un arma nuclear, pero para la humanidad sí, el peligro de usarlas. Ahora, Irán, en lo que lleva de su historia, nunca ha invadido países. Alguien me podría decir, sí, Irán tiene grupos que están afiliados a él en Líbano, en Yemen, eso es otro debate. Pero yo sí he visto otros países, parte del acuerdo, que sí han invadido países. Entonces, creería que la atención deberíamos dirigirla hacia esos países que sí han invadido países y tienen armas nucleares. Irán actualmente no la tiene, entonces yo diría que cuando la tenga, ahí sí podemos plantear un debate.
Javier, Estados Unidos tiene varios frentes abiertos, con Rusia, con China. ¿También ve a Irán como un enemigo?
Como te mencionaba, la relación entre Estados Unidos, hablamos de gobiernos, la población para nada. Yo visité Irán, vi muchos estadounidenses de turistas. He ido también a Estados Unidos y hay muchos iraníes viviendo en Estados Unidos. Entonces, hablar ya de gobiernos, administraciones políticas, hay una relación totalmente rota, desafortunada, por muchos episodios entre Estados Unidos, el gobierno e Irán. Si quieren, se los menciono rápidamente.
Claro que sí.
En el año 1953, Estados Unidos derrocó, mediante un golpe militar, esto ya es ampliamente conocido, la CIA y el MI6 británico, a un primer ministro iraní llamado Mohammad Mossadegh, elegido democráticamente, que se atrevió a anunciar que el petróleo de los iraníes debía nacionalizar, es decir, para beneficio de su pueblo. Esto a estos países no les gustó y le hicieron un golpe de Estado y lo derrocaron. En su lugar pusieron al Shah Mohammad Reza Pahlavi, establecieron lo que es la monarquía, que va a durar hasta el 79, y de esa manera ya hay un segundo episodio que a muchos iraníes no les gustó, es decir, imponerles una figura monárquica hereditaria antidemocrática, aunque hay muchos iraníes que apoyan o apoyaron al Shah. Un tercer momento es la revolución de Irán de 1979. De ahí hay una ruptura de relaciones diplomáticas que dura hasta el día de hoy. No hay embajada estadounidense en Teherán, en su lugar hay un museo. Y a partir de ahí vienen otros episodios totalmente desafortunados. En noviembre de 1979, el movimiento estudiantil, principalmente la Universidad de Teherán, toma precisamente esta ex embajada estadounidense y hay una situación de rehenes que incluso ha salido hasta en el cine, ¿no? Entonces, mira, hay varios episodios que nos van explicando ese deterioro de relaciones. Después ocurre la guerra entre Irán e Irak.
Sí.
Del 80 al 88, donde Estados Unidos, en ese entonces amigo de Saddam Hussein, le suministra arsenal químico para que acabe con el ejército iraní. Lo más desafortunado es que después Saddam sería el gran enemigo de Estados Unidos, ¿no? Qué paradójico. Uh-huh. Y si seguimos en la historia, el 9-11, Irán, miren lo particular o lo positivo que es saber de historia.
Sí.
Irán apoyó a Estados Unidos en su intervención contra el régimen talibán en Afganistán en 2001. Y aún así, el presidente entonces, George W. Bush, estableció que Irán era parte del eje del mal. Y si seguimos más en el tiempo, lo del acuerdo nuclear salirse generó un nuevo mal ambiente. Y en el 2020, creería yo que ocurre el último evento ya más desafortunado, y es que Estados Unidos, el gobierno, ejecutó a Qasem Soleimani, el general iraní, que ya había sido aliado también de Estados Unidos en la lucha contra el Estado Islámico. Entonces, mira, todos estos episodios, y perdón por extenderme, nos ayudan a entender la relación tan difícil que ha tenido Estados Unidos e Irán, y algunos sí lo consideran enemigo, pues, por todo esto, ¿no? Es un poco de parte y parte.
Uh-huh. Sí, sería importante, Javier, conocer y repasar la historia permanentemente para entender mucho de lo que estamos viviendo y de lo que puede llegar a venir. Repasando un poco lo que venís diciendo, existe entonces una gran probabilidad de que terminemos el año con un acuerdo nuclear, tal vez no el más perfecto, pero que sí se estén dando garantías a las distintas partes.
Exacto, para mí ningún acuerdo va a ser perfecto y ahí si uno plantea en términos básicos de una negociación, el primer paso es ceder. Estados Unidos tiene que ceder y el mismo Irán tiene que ceder. Pero la gracia o la intención de esto es que haya un beneficio en general en la balanza para estas partes. Yo creería que sí, pero igual hay muchos sucesos que están ocurriendo día a día. Lastimosamente dependemos de políticos y en los políticos no se puede confiar. Pueden cambiar de opinión de un día a otro. Yo creo que la postura del gobierno estadounidense no es confiable. No ha sido confiable por toda esta historia desafortunada. Yo creo que eso en parte ayuda a explicar al público por qué de pronto desde Irán no se confía tanto en ellos. Uh-huh. Ha habido momentos de alianza y después los traicionan. Cuando Irán dice, okay, demos un paso al costado, hagamos este acuerdo en 2015 y resulta que Estados Unidos termina retirándose. O sea, no hay un ambiente de confianza entre las partes que asegure que estamos hablando en serio. Irán sigue en la mesa. Yo creo que la pelota, como se dice coloquialmente, está en manos de Estados Unidos. Ojalá este año sí se firme.
Felipe Medina Gutiérrez, docente de Civilización Islámica de la Universidad del Rosario en Colombia y docente de Estudios de Medio Oriente en la Universidad Javeriana. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Muchísimas gracias a ustedes y bueno, un saludo para todos y todas.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Irán quiere volver al viejo acuerdo, es decir, al acuerdo del que hemos venido hablando desde 2015 y que Estados Unidos se retiró. En cambio, la administración de Joe Biden quiere un nuevo acuerdo. Y ese es el gran problema que hay y son los detalles que se quieren un poco resolver.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.